Desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidas gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a Espacies, un programa de radiodiferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha de eldiario.es.
Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Dejarán de beber los corzos en las fuentes.
Bienvenidas, gentes llegadas de cualquier lugar del pensamiento, a este programa especial de Espacies dedicado a la cultura digital.
Leñadores del árbol del olvido. Los dulces leñadores.
En el programa de hoy analizaremos cómo los artistas y las culturas creativas se han enfrentado al desafío planteado por la crisis del COVID-19 y cómo esta crisis ha modificado la gestión cultural o incluso la difusión de las tradiciones y folclore popular. Un programa para el que contaremos con la opinión de programadores culturales, editores, productores y creadores.
Silvina Elías de Arriba, de la editorial Farbus, Gema del Valle, de Subterfuge Records, Alfred Crespo, periodista musical, Vieito Romero, de Luarna Lubre, Klaus Stroink, de Stay Thomas, Jacobo Naya, de La Moda, Fernando Pardo, guitarrista de Sex Museum y Los Coronas, o Julia de Castro, son algunas de las voces que nos acompañarán en este programa.
En las entrevistas en profundidad contaremos con Marco Antonio de la Osa, gestor cultural y director de Estival Cuenca, con el que hablaremos de cómo ha encarado el sector los grandes desafíos que le han planteado esta nueva realidad.
Y también nos visitará el narrador José Luis Gutiérrez Guti, con el que charlaremos del proyecto Rondadores contra el Virus, un grupo surgido en las redes sociales durante los meses de confinamiento y que reunió a los amantes de la música tradicional. Un ejemplo claro de remediación cultural y de cómo la cultura más tradicional y popular es capaz de adaptarse a los medios de comunicación digital.
Streaming, automatización, desmaterialización, inteligencia artificial o economía hit son vocablos ya habituales para la industria creativa y cultural. Más allá de las citas contenidas en este podcast, se pueden encontrar sus reflexiones en versión extendida en anteriores programas de Espacio, en las 11 jornadas virtuales de Malos Tiempos para la Lírica o en la primera edición de Fibellibro, eventos en los que Espacies es medio colaborador.
Un programa en el que estaremos acompañados por Cuando el ruido regrese, del Nahán, una canción compuesta y estrenada durante el confinamiento, como recuerdo de aquellos días en los que la vida era cada movimiento, cada flor, cada pájaro que veíamos desde nuestras ventanas.
Más adelante escucharemos Nos charquen los autobuses, el proyecto en solitario de David Ruiz, cantante de la maravillosa Orquesta del Alcohol, y piezas extraídas del trabajo Cantar y Batir de Eliseo Parra. Tres proyectos musicales muy difíciles de comprender fuera del contexto del confinamiento. Comenzamos.
Los confinamientos de principios de 2020 nos trajeron imágenes de calles vacías de seres humanos, en los que la naturaleza pareció abrirse paso de nuevo en las ciudades. Vimos cómo los animales ocupaban inmediatamente aquellos espacios que el ser humano dejaba libres tras este seísmo social y económico de dimensiones difícilmente imaginables apenas unas semanas antes.
Vieito Romero, fundador de Luarna Lumbre.
Pues estamos como estamos y tenemos que ir sobre la marcha y sobre todo adaptándonos a esta situación. La música no puede parar, no pueden parar estas propuestas que yo creo que la gente demanda, y de hecho pues ahí está el público del otro día de Madrid y la respuesta que estamos teniendo en los diferentes lugares. Y yo creo que la clave pues es adaptarse.
Un impacto de tal magnitud que cambió las reglas de juego en industrias vitales como el turismo o los eventos en directo. Sin embargo, otros actores culturales se han visto tremendamente favorecidos ante esta situación, como las plataformas de streaming, videojuegos, servicios de telecomunicación o plataformas de educación continua a distancia. Ante esta situación, la industria del entretenimiento y la cultura es consciente de que esta crisis solo ha hecho que acelerar los cambios que se teaban en el horizonte. Cancelaciones de viajes, giras, temporadas teatrales, exposiciones y ferias han sido lo habitual durante estos últimos 15 meses. El cine, la industria musical, las artes escénicas, la moda o el sector editorial han ideado e implementado nuevas soluciones para adecuar sus propuestas a versiones en línea o versiones de bajo contacto físico, acelerando el proceso de desmaterialización cultural. La digitalización de la sociedad había provocado ya que el sector audiovisual, el editorial o el de la música grabada caminaran inexorablemente a la digitalización de sus productos, la automatización de sus procesos y el uso de la inteligencia artificial a la hora de promocionar y distribuir sus contenidos.
Silvina Elías de la Riva, editora de Langus.
Bueno, pues en mi caso, desde mi pequeñísima experiencia, es que hemos arrancado la editorial justamente en el año de la pandemia. Nuestro principal apoyo han sido las redes sociales, la difusión que se está haciendo y la especialización de ciertos sectores de las redes, como los Instagramers, los Booktubers, y que comparten contenido cada vez de mejor calidad y más especializado, y las pequeñas librerías. De momento nos queríamos resistir un poco a Amazon y a estas grandes cadenas, pero bueno, hemos sucumbido y pronto los vamos a tener que tener los libros también en Amazon.
Hacía mucho desde que me fui y todo es extraño. El país en el que nací, nadie se cree.
El gran reto durante estos últimos meses ha sido para las artes escénicas y artísticas, que tienen en la presencialidad material su principal seña de identidad, cómo buscar alternativas de supervivencia, tales como el streaming, la adaptación de aforos y programación o la búsqueda de ingresos alternativos.
Gema del Valle, manager de Subterfuge.
Tenemos que empecemos a hacer cosas, empecemos a probar,
y cosas en las que la gente se implique y pague, claro. O sea, bueno, hay que probar. Si luego tecnológicamente es un churro o no, pues ya se empezarán a inventar cosas, como al principio Internet era un churro y ahora va a toda castaña, ¿no? O sea que, bueno, vamos, yo creo que ahora mismo es que se trata, es entre supervivencia y entre idear nuevas cosas. No es más tanto como evolucionar, sino como agarrarte a lo poco que hay, ¿no?
Julia de Castro, cantante y actriz.
Bien, creo que las cartas vienen de una manera y hay que saber jugarlas, ¿no? Y creo que esto está posicionándonos a todos en momentos muy nuevos. Yo ahora estoy planteándome cómo hacer directos, pues eso, grabados, e intentar buscar soluciones.
Un sector muy precario laboralmente, inmerso de lleno en la economía gig, con contratos muy cortos y sin apenas derechos laborales, algo que denunció la plataforma Alerta Roja.
Klaus Stroing, trompetista del grupo Stay Homas.
Y se van perdiendo pues algunos trabajos súper importantes, como la de, bueno, los road managers, tour managers, productores, jefes de escenario, técnicos de sonido, de luces, de monitores, que realmente no me puedo ni imaginar la cara que se les tiene que quedar cuando la gente propone pues eso, esas vías de escape, vía streaming y tal, que no cuentan con su trabajo.
Fernando Pardo, guitarrista de Sex Museum y Los Coronas.
Además hay que hacerlo de una manera diferente, porque yo creo que llevamos reivindicándonos, o sea, yo desde que recuerdo hay reivindicaciones por parte del gremio, o sea, llevamos el gremio desde el músico al portero de la discoteca, todos los que participamos, digamos, en lo que es un concierto, lo que es un disco, lo que es cualquier tipo de forma o de evento musical. Somos muchos y vamos reivindicándonos un montón de tiempo. Generamos siempre como esa especie de rechazo que hacemos que o bien la sociedad o bien el representante del poder en su momento, del gobierno, de quien sea, se pone a la defensiva. Siempre se pone a la defensiva con nosotros.
Un sector que además se ha enfrentado a grandes inversiones para adaptarse al entorno COVID, mejorando instalaciones, reduciendo aforos o realizando grandes gastos en desinfección y limpieza, cambiando la relación de los artistas con el público.
Jacobo Naya, bajista de la maravillosa Orquesta del Alcohol.
Es muy raro no ver a la gente las expresiones. A la vez es muy emocionante. Es lo que me han contado. Yo he ido a conciertos y los músicos me han dado envidia. No te voy a engañar, después de estar todo este tiempo sin tocar. Y como público se me ha hecho raro, la verdad. Pero bueno, también pues no sé, estoy bastante mentalizado con el tema de la pandemia y las medidas. Entonces, bueno, es la que hay.
Los grandes eventos culturales, las temporadas teatrales o las giras debieron suspenderse o adaptarse de manera vertiginosa, poniendo en la balanza factores como la rentabilidad económica, la supervivencia de la marca o la básica subsistencia de artistas, técnicos y gestores.
Vieito Romero, fundador de Luarna Lumbre.
Pues estamos como estamos y tenemos que ir sobre la marcha y sobre todo adaptándonos a esta situación. La música no puede parar, no pueden parar estas propuestas que yo creo que la gente demanda, y de hecho pues ahí está el público del otro día de Madrid y la respuesta que estamos teniendo en los diferentes lugares, y yo creo que la clave pues es adaptarse.
Gema del Valle, manager de Subterfuge.
Pero es eso, ¿eh? O lo hacemos nosotros o como estamos esperando a que nos vengan a echar una mano.
Decisiones que pasaron desde la suspensión de grandes eventos como el Primavera Sound, la versión streaming como el Sonar y Foto España, o la adaptación de la programación y los aforos como hicieron los festivales de teatro de Almagro y Mérida.
Alfred Crespo, director de Ruta 66.
No podemos confiar en la panacea de que aparezca aquí el Cid Campeador y nos eche una mano. Aquí no va a aparecer nadie. Aquí hay que mirar iniciativas que realmente nos permitan salir de este agujero poco a poco. Seguramente nada volverá a ser igual, pero sí que hay muchas opciones de reinventarse.
Durante estos meses se han experimentado con nuevas formas de programar, de difundir y de interactuar con las audiencias. Nuevas formas que han venido para quedarse.
Los gestores culturales se han enfrentado durante estos últimos tiempos al desafío de adaptarse a la nueva situación sanitaria. Streaming, automatización, desmaterialización, inteligencia artificial o economía hit son vocablos ya habituales parte de la industria creativa y cultural. Para hablarnos de esta nueva realidad y del caso concreto de Estival Cuenca, hablamos con su director, el gestor cultural y musicólogo Marco Antonio de la Osa.
Antonio, bienvenido a Espacios de nuevo. Esta es tu casa.
Muy buenos días. Encantadísimo, como siempre, de estar aquí.
Estás en casa de tu casa. Esta mañana, el tema que nos trae aquí es el tema de las nuevas mediaciones culturales. cómo se han enfrentado los programadores culturales a la crisis del COVID. En tu caso, como director de Estival, tú decidiste seguir adelante con el festival. Uh-huh. ¿Te cuentas un poco los pros y los contras que valoraste en esta decisión?
Pues lo primero, atendimos a toda la situación imperante, estuvimos en contacto en primer lugar con Sanidad de Castilla-La Mancha para que nos orientaran sobre cuáles eran los pasos que debíamos seguir para mantenernos con la legislación de ese momento y llevarla al 100%. Y nada, hablamos el equipo de Estival Cuenca, conmigo a la cabeza, si se puede decir así, a la cabeza o a la cabezonería, si se puede decir así, y decidimos, igual que estaba, no sé, todo el mundo estaba trabajando, supermercados, médicos, etcétera, etcétera, porque nosotros no íbamos a poder desarrollar Estival Cuenca, siempre atendiendo a la legislación vigente en ese instante, que en verano, pues la verdad que la cosa estaba mejor. No tengo ni idea del por qué. Tenemos ahí gente, biólogos en el equipo de Estival Cuenca, que tenemos de todo, que apuntaban dentro de la, vamos, siempre partiendo de la ciencia, que en verano, pues si el aire libre, la incidencia del virus era menor. Y más con mascarillas separados, etcétera, etcétera. Así que hablando con Parador, con nuestros patrocinadores y con los grupos, también viendo lo que estaban desarrollando otros festivales, yo fui al Festival de Granada a ver cómo lo estaba desarrollando Antonio Moral, todo muy bien, todo muy profesional, pues decidimos que nosotros también teníamos que seguir adelante. Los contras, el aforo, que era mínimo, no poder contar con la barra y los pinchos que nos dan muchísima vida y el público disfruta un montón, contar con mucho menos público, con lo cual nuestra principal fuente de ingresos, que son los espectadores, lo perdíamos. Pero también primaba por el otro lado el hecho de no parar y que la cultura siguiera adelante, que era uno de los campos que más se había visto perjudicado, todos, pero la cultura entre ellos por la pandemia. Empresas que no trabajaban, músicos que les costaban y toda la gente que está alrededor de la industria musical. Así que nos echamos la manta a la cabeza con mucha profesionalidad y contando siempre con todos nuestros patrocinadores. Tiramos adelante y yo creo que salió bien la cosa, por fortuna. Así que, no sé, yo creo que fuimos valientes, pero también... yo creo que la suerte también se busca y es lo que intentamos, trabajar con la máxima profesionalidad y llevarlo a cabo de la mejor manera posible.
Porque las otras alternativas las valorasteis, por ejemplo, la suspensión o el streaming.
El streaming, nosotros trabajamos, digamos que tenemos la suerte de contar con CMM Play, la plataforma digital de Castilla-La Mancha Media, como patrocinador, y algunos de los conciertos, los que permiten los artistas, los grabamos. Pero claro, la idea es también disfrutar de los espacios de Estival Cuenca, de ese escenario Solán de Cabras, del Natura Restaurante Bistro, y que el público y los músicos pues tuvieran por lo menos un poco de desahogo, con todas las precauciones, sigo diciéndolo, y disfrutar de la música en vivo. El streaming está muy bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo para nada.
Además, ahí hay dos cuestiones que parece que están desarrollándose en el tema del streaming. El primero, el problema de la monetización, cómo obtener recursos de los streaming. O sea, porque parece que no tenemos todavía cultura de pagar por eso. O sea, no lo consideramos un contenido audiovisual, preferimos, si tenemos que pagar, preferimos por otros contenidos.
Sí.
Y en segundo, una cierta saturación del público, ¿no? Por ese tipo de contenidos. No sé si lo estás percibiendo también, ¿no?
Sí, digamos que con la pandemia, pues todo el mundo se lanzó a compartir contenidos. Si no todo el mundo, muchísima gente a compartir contenidos, a hacer conciertitos en el ámbito musical, vídeos, etcétera, etcétera, y hubo un boom espectacular que tuvo una primera acogida fantástica de parte del público, pero claro, la experiencia, la música, si no la vives, si no estás ahí, si no ves al músico, si no sientes ese sonido, el nuestro es un festival, como siempre decimos, para los cinco sentidos. O sea, nos ubicamos en un lugar patrimonio de la humanidad, con las plantas del Parador, el aroma que tiene la lavanda al atardecer, el atardecer conquense para la vista, no sé, entonces no es lo mismo. O sea, que quizá los vídeos musicales sí que son producciones de otra manera, que lo disfrutan, los conciertos en vivo es un poquito más complicado verlo en streaming. Y bueno, lo que decías de que la gente no está acostumbrada a pagar, no está acostumbrada a pagar, pero vamos, de nada. Queremos todo pues gratis y la música nos cuesta mucho. Hay muchos conciertos gratis que si son agrupaciones amateur, pues oye, bien está, pero para las agrupaciones profesionales, al público quizá le das una pauta a que en Cuenca pasa, que cuesta muchísimo llenar cualquier concierto. ¿Por qué? Pues la gente está acostumbrada a que sea todo gratis. Viene verano, verano es en Cuenca, todo gratis. Estoy esperando a ver si me regalan alguna entrada de San Julián. O cuando vino, no sé, aquí los fiascos que ha habido con Bob Dylan, con Lenny Kravitz, que al final me espero porque sé que me la van a dar gratis y intento, no hay cultura de pagar por ir a los conciertos. Entonces, yo lo veo un problema, que es lo que estamos entre todos pues moviendo, y claro, la gente al final se acostumbra a que la música es gratis, la cultura es gratis, y no es así. O no debería ser así, bajo mi humilde punto de vista.
En el tema de la programación, en los carteles, o sea, los elencos de participantes, parece que se está produciendo una doble tendencia, ¿no? En los streaming están ganando los mega, mega festivales mundiales, con estrellas mundiales, pero en los festivales parece que habéis vuelto un poco la mirada hacia el artista más cercano, más próximo, y hay muchos festivales que este verano se van a nutrir de artistas españoles, ¿no? Cuando estaban en sus carteles internacionales. Parece que es esta doble tendencia, ¿no? En el streaming vamos a lanzarnos hacia el universo y en el presencial vamos a tirar de lo local, ¿no?
Sí, la verdad es que, lógicamente, con los viajes internacionales no se pueden llevar a cabo de la misma manera que hace unos años todavía. Entonces, pues yo creo que de manera un poquito obligada, muchos festivales se han centrado en los artistas más cercanos, lógicamente. Nosotros siempre hemos partido de artistas conquenses, también de artistas nacionales, en mayor medida, o sea, que es nuestra línea de actuación. En otros, pues, lógicamente, se han centrado ahí. Y en eso sí que espero que no se pierda, porque, lógicamente, hay que traer lo mejor de otros continentes y de otros países, pero, lógicamente, hay que apoyar a los artistas de aquí y que tengan, pues, posibilidad de trabajar en los festivales de aquí. O sea, que en ese sentido, yo espero que sea una tendencia que continúe un mayor apoyo a lo de aquí, sin ser chauvinista, lógicamente. Si hay agrupaciones maravillosas de otros lugares, pues también traer.
Claro, pero luego yo creo que me da a mí la impresión de que este fenómeno online siempre tiene cuestiones no contempladas. Y en este caso parece que en el tema de la música está ocurriendo un poco como con el fútbol. Si tú te sientas a ver un partido o te sientas a ver un concierto, pues ya que sea, pues que sean los mejores, ¿no? Y si tienes que ir a verlo en directo, vas a ver a tu primo, ¿no? Porque dice, bueno, si es que los buenos ya los tengo en la tele, ¿no? Eso parece que es un fenómeno natural en el online, ¿no?
Sí, pero quizá, yo creo que los conciertos sí que vemos algunas producciones, yo por lo menos, pero a mí me encanta ir el hecho de ir a verlo en vivo, como que ves al artista, lo sientes, no sé, como que la música es mucho más sensitiva que un partido de fútbol, que también me encanta ir a ver al Betis. Cuando se pueda, volveremos, pero lógicamente, pues, no sé, como que la música en directo la tenemos mucho más dentro, yo por lo menos, y no es lo mismo para nada verlo en la tele que ir al campo, bueno, en este caso, ir a un auditorio, ir a un teatro, ir a un concierto y vivirlo, o sea que...
Bueno, pues nada, Marco Antonio, que muchísimas gracias por este ratillo de conversación. Es un placer, como siempre, hablar contigo, compartir y aprender de tus conocimientos y de tus opiniones, y nos vemos en el camino, como decimos siempre.
Nos vemos en el camino y, por supuesto, en Estival Cuenca 21, que ahí seguiremos. Todavía no sabemos con qué aforo podemos contar, pero bueno, pronto lo conoceremos, esperemos.
Hablaremos pronto de eso. Muchas gracias.
Claro que sí, un abrazo.
Buscamos, pero sucedió. ¿Y ahora qué hacemos, tío? 14.000 personas se reunieron cada noche durante los meses de confinamiento al calor de la hoguera virtual de los rondadores contra el virus para cantarse rondas, romances, adivinanzas, trabalenguas o compartir las fotos de sus abuelos. Lo que comenzó como un encuentro entre amigos se convirtió en un manjar de cantos y tradiciones. Maribel Rodríguez, Jesús Tejas, Gema Román, Laura Martín o José Luis Gutiérrez fueron algunos de los promotores de este proyecto, en el que se compartieron casi 5.000 vídeos de nombres consagrados de la música tradicional como Mañalde o Entavía, pero también de aficionados que desde sus cocinas o residencias quisieron compartir sus memorias sonoras. Un ejemplo claro de remediación digital en el que la la música se ha adaptado a los lenguajes contemporáneos de las redes sociales.
En el programa de hoy hablamos con José María Gutiérrez Guti, creador del grupo y que cada noche comparte un vídeo sobre el tema propuesto. El Zamorano Guti es uno de los grandes contadores que han aprendido a narrar escuchando a sus viejas, porque como nos cuenta, siempre ha sido un escuchador de viejas desde los 14 años, en que su padre le compró la primera grabadora Sancho Autoreverse, de cinta de casete, con la que comenzó a grabar las voces de los viejos.
Yo soy contador de historias porque he sido escuchador de viejas, que es lo que he sido siempre. Etnólogo o etnógrafo, pues queda demasiado largo, es una palabra demasiado gorda para un charlatán, básicamente, como yo, que lo que hago es trabajar con material de tradición oral. Pero lo que sí he hecho desde muy pequeño, desde exactamente los 14 años, que me regaló mi padre mi primera grabadora, Sancho Autoreverse, de cinta casete, pues lo que he hecho siempre, toda la vida, es escuchar viejos, y bueno, llegué a los cuentos por vía del folclore. A los viejos llegué porque de pequeño me gustaban mucho las jotas y los bailes regionales. De allí aprendí que los que sabían de eso eran los viejos y no los coros y danzas ni los grupos folclóricos. Y después de los viejos, pues me llevaron a los cuentos porque me puse a contar la vida de la gente.
El grupo de rondadores ni siquiera fue pensado como tal. Una tarde Jesús Tejas, de la Ronda de Motilleja, le pasó una nota del confinamiento que había hecho y, dándole vueltas al asunto, invitó a algunos amigos a grabar algo.
Una tarde, el principio de confinamiento, que Jesús Tejas y Maribel, bueno, músicos de Albacete, Maribel es de Murciana, pero muy identificados con la música de las cuadrillas de Murcia, Jesús Tejas de la Ronda de Motilleja, somos muy amigos, y me dijo: mira lo que estoy haciendo para pasar el tiempo. Y había hecho una jota sobre el confinamiento, ¿no? Y me pareció como gracioso. Fue el primer día, creo que fue el primer viernes o el primer sábado de confinamiento. Y yo me quedé dándole vueltas a eso en la cabeza. Y otra amiga, muy buena narradora también, Gemma Román, me dijo: ¿por qué no hacéis algo de los pueblos diciendo que, por favor, la gente de las capitales? Fue aquellos días en que la gente empezó a marcharse y teníamos miedo de que vinieran los madrileños y la gente de fuera con el virus a los pueblos, para que no vengan. Y yo me quedé con esas dos cosas en la cabeza. Me pareció que lo de que no vinieran, pues había que decirlo, pero de alguna manera suave. Y después me quedé con la cosa de Jesús, que me contó esta historia de, pues eso, de estamos aburridos, ¿qué vamos a hacer?
Hola, Salaos, ¿qué tal va la cosa? ¿Todo bien? Ahí, pues, a los recogimientos personales. Bueno, os voy a dedicar hoy una canción muy bonita que se llama La Pinariega, que me la enseña a mí mi amigo Paco. Hola, Paco, felices Pascua y todas esas cosas. Y es muy difícil, es la gran puta. ¿Sabes? Llevo ya como 3 años intentándome aprender, pero tiene muchas letras tiene esto. Las matemáticas no son lo mío, pero tiene muchas letras. Ay, vamos a intentar hacerlas, ¿vale? Lo que suena ahí de fondo, no os creéis que es otra cosa que soy yo que lo metió antes, con una máquina que tengo ya aquí, muy buena. Así que vamos a vosotros la pinariega y que salga como salga el juego, ¿vale? Un saludo. Ole.
David Zomaña, Cele de Entrabia, Los Mayalde y otros amigos escuchaviejas, como los define Guti, participaron en esta primera ronda de tradición publicando sus vídeos a la vez.
Gente que tenemos una afinidad, que somos todos muy, muy, muy escuchaviejas, la verdad, y que nos une eso. Los Entrabia estaban también. bueno, gente que tenemos esa sensibilidad con la tradición, un poco más allá del folk, más con lo que podíamos decir, pues la tradición un poco más dura. Y dije, vamos a grabar algo, venga, vamos a proponer, y vamos a hacer una ronda, ¿os parece? Venga, cada una ronda, la publicamos todos a la vez, porque dijimos, bueno, a tal hora publicamos las rondas, y en cuestión de 4 horas, ya el hashtag que habíamos hecho, que era Rondadores contra el Virus, estaba desmandado de tal manera que alguien me dijo, oye tío, haz una página, haz un grupo. Yo ni sabía cómo se hacía un grupo de Facebook, no tenía ni la más remota idea. Me puse con el ordenador y es que la primera noche pues llegamos como a 300 vídeos.
Hoy son más de 5.000 vídeos, grabaciones caseras en las que participan profesionales, pero también aficionados que quieren mostrar ese folclore dormido que habita en las casas.
Resulta que todo el mundo tenemos amigos que cantan folclore, pero siempre es como el friki de turno. Solo canta con sus colegas, se juntan en su grupo de danza, se juntan en su grupo, en su peña, en su cuadrilla, en su fiesta de su pueblo. Y Rondadores, al ponernos a todos en el mismo sitio, que es en la cocina, pues lo que ha hecho es decir, a todo el mundo a cantar. Y la gente ha cantado, claro.
El miedo, como dice Eusebio Mallarde, se ataca cantando. Los artistas, los niños que iban de pastores a la sierra, las mujeres en la cocina cuando venían a la peste, el hambre y la guerra, los soldados, cuando van a la batalla siempre canta, como nos cuenta Guti.
Todos tenemos miedo y lo único que tenemos es lo mismo que tenían nuestras abuelas. Al final es que, bueno, hay una cosa con diferencia de nuestras abuelas, ¿no? Ellas tenían la cocina, las cazuelas, la pandereta, la botella de anís, y nosotros tenemos todo eso, que lo seguimos teniendo, pero además tenemos las redes. Entonces le propusimos a la gente eso, hacer lo que sabéis hacer, tocar en vuestra cocina, tocar en vuestra... Además ha habido muchísimos retos, han cantado, han contado romances, han hecho trabalenguas, han hecho adivinanzas, han enseñado las fotos de sus abuelos, han contado la comida, las procesiones... Bueno, yo creo que es esa necesidad, ¿no? De hacer lo que hacía tu abuela y lo que a tu abuela le sirvió para vencer el hambre y el miedo.
Rodadores por el virus. José Luis Gutiérrez Guti, una nueva forma de fomentar la cultura digital a través del folclore más tradicional.
Gracias por ser diferentes, gracias por escuchar Espacios de Radio Diferencia. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iVoox, Spotify y iTunes o a través de nuestra página web espacios.com.
Al de los ricos no voy, voy al baile de los pobres. Que los ricos bailan solo, lanceros y rigodones. Yo no sé hacer reverencias propias de la gente.